Cualquier denominación, la cual tú vengas, cualquier background que tú vengas, la palabra de Dios es para todos. Y vamos a leer 1 Corintios 10, versículo 31. Cuando lo tengan todos, por favor, pueden decir amén. Amén. 1 Corintios 10, versículo 31, vamos a leerlo todos juntos. Y la palabra del Señor dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vez más. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el título del día de hoy es muy sencillo: para la gloria de Dios. Y este es uno de los versículos más citados y donde su significado está por sobreentendido. Si podemos mirar, este versículo es muy sencillo de entender, no se necesita tanta explicación, y es por eso por lo cual muchas veces no se comprende en su contexto. Muchas veces es por eso que no se entiende las implicaciones tan profundas que tiene este texto. Porque para nosotros suena tan claro, suena tan nítido, está por sobreentendido, que no investigamos qué relevancia tiene en todo su contexto. Y 1 Corintios 10:31 no comienza su contexto en el capítulo 10, sino en el capítulo 8. Así que para entender todo este versículo tenemos que leer esos tres capítulos para poder entender el pensamiento del apóstol Pablo y la intención del Espíritu Santo. Sabemos qué es lo que dice el texto, pero la pregunta es esta: ¿qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es vivir tu vida para la gloria de Dios? Sabemos que todo lo que debemos de hacer, debe de hacer ¿para quién? Para la gloria de Dios. Pero la pregunta es: how can I live for the glory of God? ¿Cómo puedo yo vivir para la gloria de Dios? Sabemos que tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo o no estoy viviendo conforme a la gloria de Dios? ¿O cómo se aplica este versículo a mi vida? Y para comenzar a explicar este versículo, vamos a comenzar viendo una ilustración que me gustaría contarles. En estos días se acostumbra obsequiar algún detalle a nuestros seres queridos, como también lo hacemos cuando existen eventos especiales como cumpleaños, una fiesta, etc. Mayormente estamos con esa tendencia, ese impulso de regalar algo a nuestros seres queridos, amigos, familiares, etc. Pero algo interesante que notar, y esto no lo digo como para algo bueno o malo, solamente lo digo como un ejemplo, es interesante observar que algunas veces tendemos a comprar algo y obsequiar cosas de acuerdo con la personalidad, de acuerdo con el carácter y la relación que tengamos con tal persona. Si conoces mejor a esa persona, sabes qué es lo que le gusta. Si sabes cómo es el carácter de esa persona, cómo es su personalidad, compras algo de acuerdo a la personalidad de esa persona. Si esa persona te trata mejor, si esa persona tienes una buena relación con tal persona, buscas un regalo que sea muy íntimo, muy personal, muy valuable para tal persona por la relación que tienes, por la personalidad que tiene tal persona y también porque conoces a esa persona, por el carácter de esa persona. Cuando la persona es más apreciada para nosotros y conocemos su respetable personalidad, somos impulsados a ser más detallistas con nuestro regalo. Nos esmeramos a regalar algo de acuerdo a la altura y al grado de tal persona. Le ponemos más empeño, invertimos más tiempo, invertimos más dinero y sobre todo el regalo lo hacemos lo más exclusivo posible. Y queremos que llegue a las manos correctas. Y es por eso que le escribimos en el regalo una tarjetita que dice para fulano de qué. De tal, y escribes tal nombre. Tú quieres estar seguro que ese regalo es especialmente para esa persona. Quieres asegurarte que ese regalo va a llegar a las manos correctas y no a las manos equivocadas. Y de una manera similar, este texto nos dice que nosotros debemos de ser ese regalo comprado por la sangre de Cristo, que es comprado para vivir de acuerdo al carácter y la personalidad de Dios. Cristo nos compró para Dios. Cristo nos redimió de nuestros pecados para agradar a quién. A Dios. De manera que de una manera similar nosotros debemos de ser ese regalo comprado por el Señor Jesucristo con su sangre y con su sufrimiento, con su muerte. Y este regalo que deberíamos de ser nosotros es comprado para vivir de acuerdo con el carácter y la personalidad de Dios, para vivir consagrados a Dios. Y es nuestra propia vida la que debe de tener el sello exclusivo que diga: soy para la gloria de qué, de Dios. No solamente tenemos que tener una etiqueta que diga: soy para la gloria de Dios. Nuestra vida, el sello que debe de tener es: yo vivo, yo respiro, yo actúo, yo hago, yo sirvo para qué. Para la gloria de Dios. Y en este estudio quiero que me acompañen a descubrir la importante significado del contexto para nuestras vidas de este versículo. La importancia que tiene que tener para nuestras vidas este contexto de este pasaje. Este versículo 31 tiene su contexto que comienza en el capítulo 8 hasta el versículo, hasta el capítulo 10. Por favor, vayamos al capítulo 8 de 1 Corintios 8. Quiero que tú y yo vayamos un viaje al pasado y miremos lo que el texto bíblico dice para que entiendas por qué es relevante que Pablo diga al final: todo lo que hagas debe de ser para la gloria de Dios. Primero quiero darle un poquito de contexto acerca de cómo vivía la iglesia. Según 1 Corintios o 2 Corintios, sabemos que en la iglesia había divisiones. Pregunta, ¿eso es bueno? No. Sabemos que en varias congregaciones existen tal cosa. Existen divisiones. En la iglesia de Corinto no era la excepción. Había pleitos, había rencillas, había falta de amor y falta de unidad. Tenían una fe privada, o sea, para cada uno. Y un conocimiento muy arrogante: yo lo sé todo. Y no me importa si las demás personas no saben nada. Las personas que presumían tener un conocimiento más grande de Dios menospreciaban a las personas que no conocían tanto o que eran débiles en la fe. O sea, ellos no se consideraban de los demás. No consideraban a los demás ni de su fe, ni la relación que tenían, ni el amor fraternal que ellos tenían que tener, ni les importaba cómo estaban como iglesia. Y por si fuera poco, la ciudad de Corinto era una ciudad llena de idolatría. Era una ciudad llena de ídolos, de costumbres paganas. Y me duele mucho decirlo, pero Estados Unidos no es la excepción. Solamente para que veamos el contexto histórico de cómo más o menos la ciudad de Corinto era. Solamente escucha. Sobre el costado oriental del camino se encontraba el altar para Apolo. En la ciudad también había altares a Hermes, Hércules, Atenea y Poseidón. Corinto tenía un famoso templo dedicado a Asclepio, el dios de la sanidad, y su hija Higeia. La mezcla de culturas era muy pronunciada, como puede verse por las distintas deidades que se adoraban, contándose entre ellas muchas orientales como Isis y Serapis. Pero el santuario principal era el de la diosa Afrodita, o sea, Venus, situada en el Acrópolis, donde había más de 1,000 prostitutas sagradas que ejercían su oficio, pero porque era la diosa del amor, era también la diosa de la fertilidad y de los marineros. Corinto estaba podrido en dinero porque era una ciudad próspera, pero también era una ciudad podrida moralmente. Aún en esta era, en esta época de inmoralidad sexual que había en Corinto o en las ciudades cerca de Corinto, Corinto resaltaba entre las demás ciudades. Cuando la gente escuchaba, eres una mujer corinta, era sinónimo de eres una prostituta. Cuando alguien decía, tú eres una persona corinta o eres un corintio, era sinónimo de ser libertino o borracho. La mala reputación de Corinto era tan grave que a una mujer, si se le decía, vas a empezar a corintizar, significaba que iba a comenzar a prostituirse. Y como se refería a un muchacho, decía, esta persona es borracha. Esa era la mala fama de la ciudad de Corinto. Y los corintios que habían creído en Cristo tenían preguntas. Ellos habían escapado de esas contaminaciones. Ellos habían creído en el Señor. Sin embargo, aún seguían en esa ciudad y por lo tanto tenían preguntas acerca de las cosas concernientes a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y esto en Estados Unidos tampoco es la excepción. Si tú vas a un restaurante de comida china, ¿qué es lo que ídolo ves ahí? Buda. Si vas a tomarte un café Starbucks, ¿qué dios sabes? Y puedes mirar lo mismo. En muchos centros comerciales vas a mirar imágenes paganas de muchas deidades falsas. Y la pregunta de los corintios es, ¿y qué hay de lo sacrificado a los ídolos? ¿Puedo comerlo o no puedo comerlo? Por eso mira lo que dice el versículo 1, por favor, de 1 Corintios capítulo 8 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, luego vemos a Pablo que va a responder a esta pregunta, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Voy a leer un comentario del Nuevo Testamento por Wayne Partain y Bill Rebus, que dice así, los cristianos tenían familiares, vecinos, amigos y socios paganos que celebraban fiestas en las que la carne era dedicada a ciertos dioses. A veces la carne se comía en los templos de los dioses y era bendecida por el sacerdote encargado. El sacerdote a veces entregaba parte de la carne al mercado para ponerla a la venta. Al sobrar alguna carne era llevada a las casas particulares para que la comieran sus moradores. Surgieron pues problemas respecto a la participación del cristiano en tales comidas o compras de esa carne en particular. Luego la pregunta es, ¿qué se puede decir acerca de comer carne sacrificada a los ídolos? Y el versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, la mayoría de personas tenía un conocimiento bíblico. ¿Cuál es ese conocimiento bíblico? Dice así, el conocimiento envanece. ¿Qué significa eso? Que tales personas tenían un conocimiento intelectual solamente. Pero eran arrogantes y al ser arrogantes no les importaba la edificación de la otra persona. Y es por eso que Pablo dice, el conocimiento intelectual envanece, pero el amor, ¿qué es lo que hace? Edifica. Muy bien. Y luego sigue diciendo, versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas o de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, respondan todos juntos por favor, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este era el conocimiento que ellos tenían. Ellos sabían después de que Dios los salvó que a pesar de que había muchos ídolos, muchos falsos dioses, Pablo dice, sabemos que ellos no son nada más que hay un solo que un solo Dios. Y eso es un recordatorio del primer mandamiento de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno que, uno es. Ese recordatorio, existen muchas deidades que el mundo se inventa y que el mundo piensa que son deidades que se hacen con palo y madera y se le hincan. Y Pablo está diciendo, todos sabemos que todas esas cosas son falsas y que solamente existen ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Y Pablo dice, ten cuidado porque este conocimiento intelectual te puede envanecer. Pero el amor, ¿qué es lo que hace? Edifica. Muy bien. En Hechos capítulo 15, no vayan, solamente escuchen el versículo 19. En la iglesia de Antioquía, el apóstol Santiago dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Luego Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, le habla o le escribe a la iglesia de Antioquía, que era mayormente constituida por gentiles, diciendo que no se les inquieta a los gentiles a que se conviertan a Dios. Puedes aceptar a Cristo. Cristo ha muerto por la persona que se arrepiente, pero se les escribe que se aparten de las contaminaciones ¿de qué? De los ídolos, porque ellos nada son. Solamente existe un solo Dios, y este Dios ¿es quién? El Dios de las Escrituras. Dios nos manda entonces a abstenernos de ídolos. Si tú eres cristiano, si tú buscas a Dios, lo primero que Dios te manda es abstenerte de deidades paganas, de ídolos. Y nos prohíbe tener ídolos, nos prohíbe servir a los ídolos. Nos prohíbe las Escrituras hacernos ídolos en la mente, que es un ídolo mental. Ese ídolo que piensa solamente en dinero y que piensa en acumular riquezas, y que tal persona sirve con todo su corazón, con toda su devoción, con toda su alma y sus fuerzas a tal cosa creada. A la avaricia, eso puede ser un ídolo, eso lo hemos visto en Mateo capítulo 6. No podéis servir a Dios y a qué. Y a las riquezas. Y mucha gente piensa que solamente un ídolo es aquello que se hace con barro o aquello que se hace con un palo. Pero puedes tener un ídolo bien plantado en tu mente que te impida servir a Dios, que te impida glorificar a Dios, y que toda tu fuerza, tu servicio, tu amor y tu dedicación y tu tiempo se lo entregues totalmente a aquello creado por tu mente. Y creo que Dios nos ha dado una buena lección con lo que ha pasado con los incendios de Paradise y de Malibu. Puedes almacenar muchas riquezas aquí y Dios puede esfumarlas en 6 horas. En 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Recuerdan ustedes que cuando eran paganos y eran gentiles, como los sacerdotes falsos los llevaban a procesiones, los llevaban a cosas falsas, a ídolos falsos, a dioses falsos. En Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5 dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y Pablo está diciendo: sabemos que todos tenemos ese qué. Conocimiento, que el ídolo no es nada y que solamente existe un solo Dios, y este es el Dios bíblico, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero ahora, ¿qué hay de los sacrificados a los ídolos? Sabemos que tal ídolo no es nada, pero ¿es correcto participar de tal cosa? Mira lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 8. Y a su nombre, hermanos, mira lo que dice el versículo 4. Acerca pues de las viandas o comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, y esto para nosotros no es una verdad relativa, o sea, they believe that and we believe this. Pablo no está diciendo, ellos creen eso y nosotros creemos esto. Esto es un contraste. Ellos adoran a deidades paganas, ellos adoran a ídolos falsos, pero nosotros sabemos. Sin embargo, universalmente, que hay un solo que, Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La ley de Moisés antes hacía una distinción entre comidas en particular limpias y cosas inmundas. Pero eso ya había pasado con la aparición de Cristo. Lo podemos mirar en 1 Timoteo 4, 1 al 5, podemos mirarlo en Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19, y también lo podemos mirar en Colosenses 2, 16. Escucha esto. Así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que han de venir. La realidad se halla en Cristo. Luego, ¿es correcto comer algo sacrificado de los ídolos? Y el apóstol Pablo dice sí, porque el ídolo nada es. Y sabemos que todos los alimentos son puros. Pero escucha, lo que Pablo recalca es el conocimiento acerca del Dios verdadero. Mira lo que dice el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En su libro de James White, The Forgotten Trinity, en la página, versículo 93, dice así: en el acto mismo de afirmar su monoteísmo, Pablo toma a nuestro Señor colocándolo a esta única divinidad. No hay Dios, pero uno, que rotundamente afirma y luego ilustra y prueba esta afirmación, remarcando que los paganos pueden tener dioses muchos, los paganos pueden tener señores muchos, pero para nosotros hay un Dios, el Padre del cual son todas las cosas y nosotros a Él, y un Señor Jesucristo a través de que son todas las cosas y nosotros a través de Él. Obviamente, este Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo son abrazados, opuestos, junto al único Dios que es solo. La concepción de Pablo del único Dios a quien solo él adora incluye, en otras palabras, un reconocimiento que dentro de la unidad de su ser existe una distinción de personas, como nos ha dado en el un Dios y Padre y en el un Señor Jesucristo. Luego, para Pablo, ¿cuántos dioses existían? Uno, Dios el Padre y un Señor, ¿qué? Jesucristo. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios verdadero. Y después Pablo nos dice acerca de la irrelevancia de la comida. Mira lo que dice el versículo 8. Si bien la vianda, vamos a leerlo todos juntos, dice el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y ahí Pablo contesta esa pregunta. ¿Puedo comer algo sacrificado a los ídolos? El apóstol Pablo dice, sabemos que cuántos dioses hay. Uno. Y sabemos que los ídolos de afuera no son qué. No son dioses. Por lo tanto, lo que se sacrifica a ellos, pues no es nada. Luego, si comemos no somos más. Y si no comemos, tampoco somos qué. Menos. O sea, la comida aquí no es el qué. No es el problema. Por ejemplo, tenemos una tradición pagana que es Halloween. Luego, se reparten qué. Dulces. Luego, si al otro día quedaron muchos dulces en la tienda y ahí dice Halloween, tú no puedes comer. Porque el ídolo nada qué. Nada es. No tiene nada, la comida es buena, no hay nada de qué desecharse, y por lo tanto, ese conocimiento lo tenía la mayoría de qué, de personas. ¿Me están entendiendo? Y tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver con hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Y ahorita vamos a mirar que tiene mucha relevancia. Entonces, la comida es irrelevante. Si comes, no eres más. Y si no comes, no eres qué, no eres menos. La Biblia NET dice así: now food will not bring us close to God. We are not worse if we do not eat, and no better if we do. Pablo reconoce que la comida ni nos engrandece delante de Dios, ni nos reprueba ante Él. La comida no nos afecta nuestra posición ante Dios. Pero escucha, y aquí comienza nuestro estudio. ¿La comida es relevante entonces? No. Si comes está bien, y si no comes, también, porque el ídolo no es qué. Pero aquí viene la pregunta. ¿Y qué pasa si tenemos un cristiano que apenas se convirtió y es inmaduro en la fe? ¿Qué pasa si tal hermano todavía piensa que este ídolo es algo? Y si se come tal cosa y te mira a ti, puede pensar mal y decir, él está participando de qué, de lo sacrificado a qué, a los demonios o a los ídolos. Y mira lo que dice el versículo 9, por favor, de 1 Corintios 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, o sea, alguno que no tiene una madurez ni ese conocimiento, pero si alguno que te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, va a creer que ese ídolo es algo y que es pecado comer tal cosa. Las notas de la Reina Valera dice así. Cuando el texto bíblico dice sentado a la mesa en el lugar del ídolo, dice así, lugar dedicado a los ídolos. Algunas veces en los recintos de los templos paganos se celebraban banquetes de carácter social que no eran actos de culto. Pongamos atención. ¿La ciudad de Corinto era pagana, sí o no? ¿Tenía muchos dioses? Sí. Luego, cualquier recinto que había, mayormente era ¿qué? Pagano. Y ahí se sacrificaba a los ídolos, pero después de que se terminaba el culto, quedaba carne, quedaba comida, o se daba a la venta, o alguien te invitaba a su casa a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo está diciendo, si alguien te ve y no tiene ese conocimiento, y te mira que estás sentado precisamente en esa mesa donde se sacrificó a los ídolos, él va a ser impulsado a comer como si fuera comido para quién, para los ídolos. Por eso dice, tengan cuidado que tu libertad no venga a ser tropezadero para quién, para otra persona. ¿Están conmigo, hermanitos? Amén. Entonces Pablo aquí nos dice que el verdadero conocimiento cristiano es con amor. Es aquel que busca el bien del otro y no la comodidad personal. En pocas palabras, si tú tienes ese conocimiento y sabes que tal ídolo no es nada y sabes que tal comida no tiene nada de malo, pero hay otra persona que no tiene ese conocimiento, por amor a esa persona no lo comes. Por amor a tal persona que no te vea que vas a tal lugar. Por amor a tal persona no hagas cosas que solamente son para ti y para Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mira lo que dice el versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. O sea, se va a arruinar, va a pecar contra su conciencia por quien Cristo murió. De esta manera, pues, escúchalo, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo que pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi qué, a mi hermano. Pregunta, hermanos, ¿como cristiano maduro tengo derecho de participar de eso, sí o no? Sí, porque sé que tal ídolo no es qué, nada. Pero mi hermano débil puede caer en qué, en pecado. Y si yo digo, a mí no me importa la fe de la otra persona, a mí no me importa el estado espiritual de otra persona, yo lo voy a comer delante de él porque yo tengo esa libertad. Pablo dice, entonces ya pecaste. No por lo que estás comiendo, sino porque estás haciendo caer a otro, a otra persona. Ahí no solamente pecaste contra él, pecaste contra ¿quién? Contra Cristo. Luego Pablo está diciendo, no se trata si eso es bíblico o es permisible comerlo. La pregunta es, ¿y tu otro hermano? Esa es la pregunta. Luego Pablo quiere que ese conocimiento que tengamos vaya acompañado con amor. Si el conocimiento está desvinculado del amor, tal conocimiento es vano, dice el texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 13, por lo cual si la comida les es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces por amor a mi hermano tengo que ceder a sus derechos, por amor a mi hermano tengo que abstenerme de los privilegios, aunque es correcto hacerlo, pero por amor a él no lo voy a hacer. Y aquí el apóstol Pablo responde la pregunta si es permisible comer tales comidas que habían sido sacrificadas o ofrecidas a los ídolos, respondiendo que sí, sí lo puedes hacer. Pero la verdadera pregunta no es si puedo porque tengo el conocimiento y la madurez necesaria. La verdadera pregunta es, ¿esto va a edificar a mi hermano débil o lo hará pecar? Pablo nos ha explicado que los ídolos no son nada, por tanto la carne que les es sacrificada puede ser comida sin remordimientos. Pero si esto daña y arruina la conciencia de mi hermano que me ve y que es débil en la fe, no puedo hacerlo, aunque tenga la libertad de hacerlo, porque entonces pecaría contra mi hermano y contra Cristo por destruir la fe de tal hermano y no edificar a tal persona. Y es por eso por lo cual el apóstol Pablo ahora escribe el capítulo 9. Y él menciona los derechos de él como apóstol. Ellos eran creyentes regulares, pero Pablo era un apóstol de ¿quién? ¿Quién crees que tenía más derechos? Pablo. ¿Quién crees que tenía más autoridad? Pablo. ¿Quién crees que tenía más privilegios? Pablo. Y él en el capítulo 9 nos dice esto. Que a pesar de que él tiene derechos como apóstol, él nos muestra que a pesar que tenía muchos derechos y privilegios como apóstol, sin embargo, él se abstenía de estos derechos por causa del Evangelio y para el bien de los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 9, versículo 22 al 23. 1 Corintios 9, versículo 22 al 23. Cuando lo tengan pueden decir amén, por favor. Dice así, mira lo que dice Pablo, vamos a leerlo todos juntos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Pablo tenía derechos, tenía autoridad, tenía privilegios, y él puso everything aside. Pablo puso todo a un lado para ganar a ¿quiénes? A creyentes. Para ganar a personas, sean gentiles o sean judíos. Luego escucha, la vida cristiana no se trata de cuánto sepas tú, sino de cuánto amor tengas por tus hermanos. La abnegación de Pablo era por causa del Evangelio y para ganar creyentes, tanto judíos y gentiles. Y eso nos debe demostrar mucho a nosotros como pastores. Que no se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestros privilegios, de nuestros derechos y conocimientos, se trata de ganar almas ¿para quién? Para Cristo, escucha. Si tú no estás en Cristo, vas rumbo al infierno y lo menos que quieres ver es un pastor arrogante, soberbio, que no le importe tu vida. Y Pablo está diciendo, he dejado todos mis derechos, he dejado todos mis privilegios para ganar a algunos. Si ellos son judíos, me vuelvo como un judío. Si ellos son gentiles, yo me bajo a los derechos que tengo, privilegios que tengo en Cristo y me hago como gentil. ¿Cuál era el punto de Pablo? El punto de Pablo no era su comodidad. El punto era ganar almas, hermanos. Eso es lo que importa. Vamos a mirar de lo que se abstenía el apóstol Pablo. Él renunció a sus preferencias. Tenía muchas preferencias, Pablo. Y prefería renunciar a eso para ganar ¿qué? Las almas. Él renunció a su libertad cristiana, aunque tenía la libertad para hacer esto o aquello, para no hacer esto, para no hacer lo otro, pero lo hizo, renunció a todas esas cosas para ganar a creyentes. Renunció a sus derechos como apóstol y privilegios. Él renunció a su apoyo económico de parte de la iglesia de Corinto. Los corintios tenían la obligación de mantener a Pablo. Porque él les predicaba y él rehusó eso. ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Al Evangelio. Y todo lo que hacía Pablo era por amor a Cristo y bajo la ley de Cristo. Pablo nunca renunció a Cristo, pero sí renunció a sus derechos y libertad que tenía para ganar a muchos. En su vida moral, ¿cómo era Pablo? En 1 Corintios 9, él se autodisciplinaba y sometía su carne para seguir predicando a otros y no ser descalificado. Pablo siempre dice que golpeaba su cuerpo metafóricamente. Cuando su carne le exigía algo, prefería no hacerlo para seguir predicando ¿qué? A otros. Si Pablo era hallado en adulterio, iba a ser descalificado. Si Pablo tenía una mente avara, ¿qué es lo que iba a hacer? iba a ser descalificado. Si Pablo tuviera ambiciones personales que no tienen nada que ver con el Evangelio, él iba a ser descalificado. Y Pablo dice, no, por esta forma, con esta forma corro. Con esta forma peleo, no como aquel que golpea al aire, sino que someto a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si Pablo se hubiera aferrado a sus prerrogativas, podrían ser cuestionadas sus motivaciones y la obra de Cristo sería dañada. Y así también los corintios deberían de hacerlo por el bien y la edificación de sus hermanos más débiles. Porque el conocimiento, ¿qué? Envanece, exacto, hermano. Pero el amor, ¿qué? Edifica. Esto que tenía Pablo en mente en esto. Pablo dice que los cristianos hacen mal cuando utilizan su libertad personal de una manera que hace pecar a otros. Miren, hoy tenemos personas visitantes aquí. Y damos muchas gracias a Dios por ellos. Tenemos personas no convertidas. Si yo le preguntara a ellos, que no son convertidos, ¿qué pensarías de tal hermano que has visto hoy en una cantina? ¿Qué pensarías de tal persona que lo miraras entrando en un hotel con una mujer que no es así? ¿Te atreverías a ir a esa iglesia? Y la respuesta es que no. Y por eso Pablo sometía su cuerpo, para ganar a qué? A muchos, no darle excusa a nadie. Renunció a sus derechos, renunció a sus privilegios y sometía su cuerpo para que él siguiera corriendo esa qué. Carrera. Y Pablo les dice que eso mismo deberían de hacer los corintios. Y después Pablo les advierte el peligro de la idolatría a los corintios. Abre tu Biblia en 1 Corintios 10, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer en la Biblia al día. Dice así: no quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos la misma bebida espiritual, pero bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Luego Pablo les da una advertencia: si ustedes siguen envaneciéndose en sus pensamientos, no mirando la edificación de otros, solamente buscando su propio bien, comiendo de lo ofrecido a los ídolos, puede ser que llegues al tal punto que no solamente comas de lo sacrificado a los ídolos, sino que esto te oríe a volver a ser ¿qué? Idólatra. Ese es el punto de Pablo. Y esto debería de servir como advertencia para nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar o fornicar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto era lo que se hacía en la ciudad de Corinto. Esto es lo que hacían los corintios paganos en sus templos. Comían y bebían y tenían orgías. Tenían relaciones sexuales dentro de los templos. ¿Cuántas prostitutas habían? ¿Cuántas? ¿Más de qué? Más de 1,000 prostitutas. Y Pablo está diciendo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Y aquí la gran diferencia en lo que Dios nos manda hacer y en lo que no nos manda hacer. ¿Cómo sabes, hermano, que eres tú idólatra o no? Si Dios te manda hacer algo, lo tienes que hacer. Si Dios no te manda hacer algo y lo haces, eso te convierte a ti a un idólatra. Después dice un comentario: comer carne sacrificada a los ídolos quizás fuese algo sin importancia, pero hacerlo como parte de una fiesta dedicada a los ídolos en un templo pagano era algo completamente distinto. Mira lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, ¿huid de qué? De la idolatría. Después Pablo dice que a pesar de que el ídolo no es nada, sin embargo, sí existen entidades demoníacas detrás de todo eso. Mira lo que dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo dice, a pesar de que sabemos que el ídolo no es nada, sin embargo, detrás de ese ídolo sí existe un qué. Existe un demonio. Luego, festividades donde se coma en honor a los ídolos nos envuelve en participación con los ídolos y demonios. Ahora escucha, ¿por qué entonces es importante conocer a Dios? Es importante conocer a Dios para saber verdaderamente quién es Él. Pregúntate esto, hermano, hermana, persona que nos acompaña el día de hoy. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Pregúntate esto, ¿conoces a Dios? Es tan importante conocer a Dios, primero para saber verdaderamente quién es Él y no ser un idólatra. Si tú tienes a un Dios falso, eres un ¿qué? Idólatra. ¿Por qué es importante entonces conocer a Dios? Para que tengas el conocimiento del Dios verdadero. Y segundo, para tener una relación verdadera con Él y ser salvo. Necesitas conocer al verdadero Dios y necesitas ser salvado por ese ¿qué? Por ese Dios. Mira lo que dice el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a leer todos el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se venda en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y quiere decir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. O sea, Pablo está diciendo, si alguien dice que la comida se ha ofrecido a los ídolos, no se debe de comer, para que otros no piensen que estás tú de acuerdo con la adoración a tales ídolos. Y después dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, versículo 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, y después dice esto el texto, Pablo usa una pregunta retórica diciendo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? La pregunta es esta, yo sé que el ídolo no es nada, yo sé que solamente existe un solo Dios, yo sé que la comida es buena porque de Dios es la tierra y toda su plenitud. Y la pregunta es esta, ¿por qué si yo tengo ese conocimiento, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de qué? De otro. ¿Quién es el otro? La persona débil. Pongamos atención. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento qué participo, o sea, como tal persona comía, daba gracias a quién? A Dios. Y Pablo está diciendo, si tú piensas, ¿por qué yo voy a ser juzgado por la conciencia de otro? Si yo cuando como doy gracias a quién, a Dios. Dice, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si yo estoy ¿qué? ¿Ya entiendes el contexto ahora? ¿Por qué no lo debes de hacer? A pesar que tienes esa ¿qué? Libertad. a pesar de que tienes ese derecho. Mira la respuesta del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 31 todos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si esto no edifica a mi hermano, si esto me hace pecar contra Cristo, a pesar de que yo tenga esa libertad, no lo voy a hacer. Porque ya sea que coma o beba, todo lo que yo haga debe de glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Lo entendieron? Y ahora que entendemos esa parte, viene la parte aplicable para todos nosotros. Todo entonces, toda nuestra vida, debe de ser dedicada para la gloria de ¿quién? Tu nombre, tu vida, el sello en tu corazón y en tu alma tiene que tener solamente una palabra y es para la gloria de Dios. Escucha, ¿cuántos mayormente comen todos los días que levante la mano? Has dado gracias. Si Dios quiere, vamos a tener otro año más de misericordia. Escúchalo. 365 días. ¿Y qué es lo que hemos hecho con ellos? Y Pablo está diciendo, sea que comas, o bebas, o hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. No es un poema. Que levante la mano aquí cuántos tienen un trabajo. Que levante la mano cuántos aquí son amas de casa. Que levante la mano aquí cuántos van a la escuela o bueno, están estudiando. Todo lo que hagas debe de hacerlo ¿para qué? No buscando mi propio bien, no buscando mi interés, no buscando mi propio orgullo, intelecto, soberbio, sino que todo debo de hacerlo con una sola intención, con un solo objetivo, con una sola meta, y es que la gloria de Dios, exactamente. Escucha, entonces, la hora de la comida, ¿cuántos tienen hambre? Amén. Escuchen, la hora de la comida, entonces, no es un acto animal. ¿Cuántos han visto al menos una vez Discovery Channel o History Channel? Que levante la mano. ¿Ves cómo el león mata a la cebra? ¿Da gracias el león? ¿Y tú? Este texto nos enseña que cuando tú comes, no solamente es para llenar tu qué. Veo que en algunos de nosotros, nuestros estómagos están muy llenos, hermano. Estamos muy contentos de eso. Pero el texto aquí nos está diciendo que la comida que entra a tu boca no solamente es para llenar un apetito natural. Es un acto de ¿qué, hermanos? De adoración. Es lo que te distingue entre el reino animal y los seres humanos. Cada vez que comes, lo haces delante de la presencia de Dios. Es un acto de adoración y de gloria a Dios. Se hace delante de su presencia, se da gracias a Dios, se reconoce su providencia que Dios ha proveído. Eso es, lo convierte no solamente en comer algo, se hace en un acto de adoración. Mira, ¿cuántos el día de ayer celebraron Acción de Gracias en sus casas? Que levante la mano. ¿Sabías tú que bíblicamente hay una distinción entre la comida cristiana y la comida mundana? Los cristianos, todo lo que hagan, todo lo que coman y todo lo que beban, lo deben de hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces quiere decir que hay una diferencia entre una comida mundana y una comida ¿qué? Cristiana. Compara solamente las comidas mundanas No hay acción de gracias. Nadie ora por qué. Por los alimentos. Esa es la primera distinción.
Segundo, hay pleitos. Con la pareja o con los hijos. Tercero, mayormente en la acción de gracias del mundo, hay alcohol. Hay borrachera. Porque no lo hacen para la gloria de quién. Existe la televisión para ver el partido, para ver cualquier otra cosa, porque en ese momento ellos no piensan que comer es un acto de qué, de adoración. Hay malas palabras, porque piensan que no están delante de la presencia de quién, de Dios. Hay hipocresía. Escucha, estoy seguro que mucha gente en el Día de Acción de Gracias se reunieron una sola vez y se aguantaron los unos a los otros, se fingieron amor, se fingieron comunión, solamente para soportarse una sola qué. Una sola vez. Y eso no glorifica a quién. A Dios. Pablo dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de quién. De Dios. Este versículo sirve como una regla suficiente para regular la conciencia y la práctica de cada hombre en todas las cosas donde no hay una orden o un mandamiento explícito que nos prohíba algo. ¿Por qué no me puedo poner un tatuaje? ¿Por qué no puedo fumar cigarro? Porque todo lo que tengo que hacer debe de glorificar a quién. A Dios. Hermanos, y el vivir para su gloria es el propósito supremo por el cual fuiste creado. Solamente escucha en Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Todo el mundo fue creado para la gloria de quién. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra qué. Semejanza, luego si alguien vive en contra de la gloria de Dios, por eso es pecado. Porque fuimos creados para su qué, para su gloria. El hacer todo para su gloria significa que Dios entonces no es el medio para hacer las cosas. Mucha gente confunde diciendo, creo en Dios y yo sé que Dios me va a dar esto. Yo sé que Dios va a hacer esto en mi vida. Yo sé que Dios va a hacer que yo alcance mis sueños. Y Pablo está diciendo que eso no es. El vivir para glorificar a Dios no es el medio Dios para hacer las cosas. Dios es el fin de todas las cosas. Todo lo que yo hago, el fin es su propia ¿qué? Gloria. No el medio por el cual yo alcanzo mis metas. Es el fin por el cual hago todas las cosas. Pregúntate, hermano, hermana, persona que nos acompañas. Seriamente te lo digo. ¿Haces las cosas para la gloria de Dios? ¿En lo que trabajas? ¿En lo que vives? ¿Lo que piensas? ¿Las decisiones que tomas las haces para la gloria de Dios? Mira lo que dice Romanos 1:20, por favor. Y quiero que vayamos todos juntos ahí, hermanos, porque escuchen, este versículo y esta predicación va a marcar la diferencia entre estar con aquellos que glorifican a Dios con un corazón sincero y en aquellos que han cambiado la gloria de Dios. Hay gente que vive no para la gloria de Dios, sino haciendo todo para su propia vana gloria. Y esta es la actitud de una persona que ha rechazado a Dios. Si tú todo el tiempo has vivido para tu propia vana gloria, para tus propias metas, para tus propios deseos carnales, eso no glorifica a Dios, eso es la actitud de una persona que ha rechazado a Dios. Mira lo que dice el versículo 20 de Romanos 1, para que lo veas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y este texto nos enseña que si tú no vives para la gloria de Dios, vas a adorar cualquier otra cosa creada. Puede ser un ave, puede ser la imagen de un hombre, puede ser un ave, puede ser cualquier cosa en tu mente, puede ser un ídolo falso, y toda tu vida, todas tus emociones, tus pensamientos, vives contradiciendo la gloria de ¿quién? De Dios. El no hacer las cosas para la gloria de Dios es cuando nuestras ideas y deseos no están subordinados a su voluntad. Cuando la gente dice, ¿quién es Dios para mandar en mi vida? Pues Dios es tu creador. Es la razón por la cual vives. Es la razón por la cual comes. Es la razón por la cual estamos vivos hoy. Ese es Dios. Y si alguien vive rechazando la gloria de Dios por algo creado, por algo idolátrico, eso nos categoriza como personas que han rechazado a Dios, a pesar de haberlo conocido. Mira, la Biblia dice, pongamos atención, ya terminamos. Pero no quiero irme sin que escuches esto. La Biblia dice que no podemos vivir para su gloria si no tenemos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, nunca, jamás, por tus propias obras, vas a poder agradar a quién. A Dios. Esa es la triste realidad. Puedes celebrar cualquier día del pavo, puedes festejar Navidad, puedes festejar Año Nuevo, puedes festejar tu cumpleaños, puedes ir a la iglesia de vez en cuando, pero si tú no estás en Cristo, nada de lo que hagas va a glorificar a quién. A Dios. Si no estamos en Cristo, es imposible complacer la gloria de Dios con una naturaleza caída, no regenerada o sin nacer de nuevo. Mira lo que dice Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. 6 minutos y terminamos, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira lo que dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de qué. Si tú no estás en Cristo, no estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Estás bajo el juicio de quién? Porque habiendo conocido a Dios, no le has glorificado como aquel, como a Dios. Mira lo que dice el versículo 23, por favor. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no estás en Cristo y has pecado, todos estamos destituidos de su qué, de su gloria. Pero los que han sido justificados en Cristo y viven para la gloria de Dios triuno y viven en un sacrificio vivo, estos realmente viven para su gloria. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quieres vivir para la gloria de Dios y no se puede por tus propias obras. ¿Es solo a través de quién? De Cristo. Porque la gloria de Dios es perfecta. La gloria de Dios es excelente y tú no. Todos hemos ¿qué? Pecado. Estamos cortos de esa ¿qué? Gloria. Pero en Cristo Dios nos escogió para la alabanza de su ¿qué? De su gloria. Vamos a levantarnos. Vamos a orar.